¿Cómo te va, Leonardo? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, por suerte. ¿Cómo está todo en Danubio? ¿Cómo están para arrancar la temporada? Supe, a ver si me corregís, de un dinerito lindo que entró por Audiel Arroyo, por esa plata que paga la FIFA por los jugadores del Mundial. ¿No?
No, no, que estamos haciendo el trámite, lo hicimos en tiempo y forma antes del Mundial, pero que no entró todavía.
Ah, bueno, pero va a entrar.
Sí, sí, claro.
Bien, bien. Sí. ¿Se puede conocer la cifra, digo, básicamente para el socio de Danubio o preferís
que
no?
Mira, vos sabés que hay que ver bien la liquidación porque la norma establece una compensación para los clubes que en los dos años anteriores al comienzo del Mundial tuvieron en su fila jugadores integrantes de selecciones nacionales que disputaron el Mundial.
Claro.
Y en eso, y Arroyo estuvo más o menos un año y bueno, son más, te digo de memorias, no lo tengo acá el documento, pero son más o menos $8,500 por día desde 15 días antes del comienzo del partido inaugural.
Hasta el último día que haya estado en el Mundial.
Quedó eliminado en este caso Panamá, ¿no?
Claro, qué lindo, Leo, ¿no? Porque una plata que me imagino que el común denominador de hincha danubiano o dirigente en principio no se esperaba.
No, nosotros sí porque lo
porque
previmos,
hicieron el
¿no?
documento.
Pero en general...
No, no, claro, sí, para el socio sin duda es una buena noticia, pero también, digamos, fue a iniciativa nuestra, es decir, muchachos, estén atentos a esto, pero todo el trámite fue hecho tiempo y forma por la administración de Danubio, por los funcionarios administrativos de Danubio que tienen la camiseta puesta y a los cuales ya les he agradecido su adhesión a la causa, ¿no?
Perfecto.
Porque es un tema muy sutil, pero como vos decís, con un beneficio económico importante.
Seguro. ¿Sabés qué te iba a preguntar a propósito, Leo, y ya entrando en la parte deportiva? El otro día me pareció escucharlo a Peirano. ¿Danubio estuvo invitado a jugar con Colo-Colo?
Sí, pero para hacer de la corta,
sí.
Como siempre, viste que eso no es en general de club a club, sino que hay un empresario metido en el medio. Eso se dio cuando yo estaba en Rusia, hubo que... Los compañeros que quedaron acá, por más que yo estaba al tanto, tuvieron que tomar la decisión que se hacía, que no se hacía, pero el clásico, ¿no? Bueno, pero para cerrar el acuerdo, mandame los aéreos y el alojamiento, porque no voy a viajar sin eso asegurado. Y bueno, llegó el momento y no llegó en tiempo y forma, y que hoy, que mañana, que esperame 12 horas y que no sé qué, y bueno, hubo que tomar la decisión y decir, muchachos, esto no es serio. No digo Colo-Colo, ¿no? Sino las personas que estaban gestionando el partido y lo cortamos, porque no daban las señales que el club pretendía que dieran en cuanto a la seriedad del planteo, ¿no?
Perfecto, perfecto. Con respecto al tema político, ¿cómo está Danubio? ¿Dónde se para Danubio en este momento en el que, uno de los candidatos a la presidencia de la AUF es un hombre vinculado netamente con el club, un expresidente de Danubio? ¿Eso nos debe hacer asumir que Danubio va a votar a Del Campo en las elecciones en primera ronda?
Y mira, yo creo que una de las posiciones más claras en cuanto a la decisión de las elecciones del 31, a mi juicio, es la de Danubio, ¿no? O sea, cuando en general yo con Francisco García, el secretario, somos los que más o menos manejamos esos temas. Obviamente yo lo planteé en la primera sesión a mi vuelta del Mundial a la directiva, y la decisión de la directiva de Danubio duró 30 segundos, ¿no? O sea, es la posición de Danubio es clarísima. Siendo un hombre de Danubio, un expresidente de Danubio, no hay la menor duda que Danubio va a apoyar la candidatura del campo.
Bien.
Por esas razones. Es bien sencillo.
Seguro. ¿Han hablado con él ustedes en los últimos días?
Sí, claro, sí. Yo especialmente he hablado con él.
¿Y cómo
todo
lo ves?
Día te diría. Y bueno, Arturo es un tipo muy capaz, lo que tiene es que hace 8 años que no está en el fútbol, si bien tiene está aggiornado en muchas de las cosas de la realidad actual, hemos conversado para tratar de darle la información por mi intermedio de los temas de repente un poco más finos, que él podría no estar muy empapado, y bueno, pero también... como tiene capacidad, asimila los temas rapidísimo, ¿no? Y hoy por hoy ya tiene en la cabeza el diagnóstico de los tantos temas que habría que conversar sobre el punto, ¿no?
Acá, evidentemente, hay críticas hacia el Ejecutivo. Se dice que, bueno, ya cumplieron su ciclo en 4 años. ¿Qué hace pensar de que las soluciones pueden llegar pronto de la mano de cualquiera de los dos que se manejan, tanto Bulafia como Del Campo, que cambie radicalmente la historia del fútbol uruguayo, la realidad, perdón, del fútbol uruguayo, Leo?
Y yo que se tiene, pasa que es muy largo el tema, ¿no? Pero básicamente, y esto yo lo he hablado en las tantas horas que tuvimos en común allá con los miembros del Ejecutivo, yo no soy de los que piensa que está todo absolutamente mal lo que hizo el Ejecutivo, pero también ha tenido, a mi juicio, errores importantes, y sobre todo a nivel comunicacional, ¿no? Por ejemplo, yo por lo menos, si hubiera estado en ese lugar, el arreglo, del, por decirte algo, de los premios con los jugadores de la selección, al menos lo hubiera compartido con los presidentes de los clubes, aunque sea en una asamblea informal, ¿no? Lo que sea una asamblea oficial, digamos. Creo que, digamos, arreglar un premio como se arregló, yo no digo que no lo merezcan, pero también los jugadores piden lo que piden, todo está en que la contraparte analice el pedido y se posicione de una determinada forma. A mí, sinceramente, me parece un exceso que los premios acordados sean el 50% del bruto de lo que percibe Uruguay por la participación en el Mundial y el quinto puesto.
Claro, claro.
Por ponerte un ejemplo, ¿no?
Bien. El otro día hablábamos con el presidente de River y él planteaba que en la reunión que se generó justamente en las instalaciones de su club, se habló también del dinero que entra por la venta de jugadores al fútbol uruguayo. Y un poco responsabilizaba la conducción del fútbol. Yo le preguntaba si no hay también un mea culpa que tienen que hacerse los dirigentes de los clubes por la forma en que venden a los futbolistas.
Mira, ahí, por eso, yo voy a tratar de ser lo más breve y concreto posible porque es un tema muy vasto, ¿no? Daría para hablar mucho rato sobre el punto, pero sí. Acá, independientemente que se han adquirido vicios por la necesidad de liquidez del club, que de repente, si no estuviera la mayoría en la situación que estamos en cuanto a la falta de liquidez absoluta, y o algunos con falta de liquidez y otros con deudas importantísimas, de repente podríamos tomarnos más tiempo en analizar algún tipo de estrategia. Pero acá, a mi juicio, ¿no?, y esto es una opinión personal, en definitiva todo esto lo facilita la evolución que ha tenido la normativa FIFA en esta materia, ¿no?, que es, por ejemplo, el Estatuto del Jugador Profesional de FIFA, varias disposiciones reglamentarias que están hechas para beneficiar a los clubes receptores y, a mi juicio también, en absoluto perjuicio de los clubes de Sudamérica y de África, que son los productores de los jugadores con los que se nutre el fútbol rico del mundo, ¿no? Y si no, podemos ver los orígenes étnicos, por ejemplo, en la selección de Francia, donde hay una buena cantidad de jugadores nacidos en África o descendientes de africanos. Quiero decirte que no podemos hacer mucho los clubes para modificar eso, sino que lo tendría que hacer quienes tienen la conexión con el presidente de FIFA, con los órganos de FIFA, con el servicio jurídico de FIFA que propone los cambios reglamentarios, y decirle: muchachos, acá estamos matando la máquina, ¿no? Y la máquina, yo creo que en un buen porcentaje de los jugadores que están en la primera liga del mundo, proviene de directamente o indirectamente de África y también de Sudamérica. Entonces, creo que quien tiene la llave para, que no, seguramente no es sencillo, ¿no?, porque sabemos que es un mecanismo pesado con 200 y pico de asociaciones en FIFA, pero quienes tienen la llave son los que manejan la Asociación Uruguaya de Fútbol, visto desde el punto de vista del fútbol uruguayo, y que además detentan cargos importantes en FIFA, ¿no? Y para decirlo en criollo, decirle: che, Infantino, no se aguanta más esto. Y creo que no se hizo, o al menos no se hizo con la fuerza que se pretende, gestiones al respecto. No sé si me explico.
Sí, sí, perfecto. Leo, te llevo un tema interno de Danubio. ¿Cómo está el tema de Ardaiz? Te lo pregunto porque yo no sé si Danubio ya fue informado o sí, supongo sí. Que sí, de un reclamo del jugador por el 20% y de una demanda penal contra el expresidente Boris Hijelka. ¿Esto lo sabés? ¿Cómo lo están manejando?
Sí. Mirá, acá, primero, yo no me voy a sacar el sayo, pero sinceramente no intervine en ese negocio, porque en ese momento el presidente era Boris. Te digo que tengo absoluta confianza en cómo Boris se manejó, en cuanto que es un tipo íntegro, un abogado de prestigio, que después dejó la presidencia y renunció por otros temas que era más bien, digamos, que no se sintió cómodo o no estaba muy habituado a lo que es el mundo del fútbol y se estresó mucho y bueno, decidió renunciar. Pero en ese caso concreto, desde el punto de vista de lo que realmente pasó, fue que está claro que fue el empresario argentino el que estaba interesado en el jugador, y por la prohibición FIFA de que no se pueden ceder derechos a personas físicas, el hombre nos dijo, porque digo, yo me enteré momento a momento de cómo había sido el negocio, que él había comprado el capital accionario del tanque Sisley y que él iba a pasar a ser el tanque Sisley, y que por tanto la orden es, bueno, arreglamos el precio y ustedes den el pase al jugador mediante un pago que se hizo al principio de la primera cuota, y después hoy se nos están debiendo $1,000,000 en dos cuotas de hace un año, $1,500,000 de hace un año. Pónganlo en el tanque porque es el club que yo voy a tener, y bueno, y así fue, ¿no? Después, en cuanto a la documentación que está firmada, es que yo ahora no recuerdo bien porque no la tengo acá, pero que básicamente era el tanque, a través de que él iba a ser la autoridad que iba a mandar en el club, era el que se hacía cargo del 20% del jugador.
Claro. Ahora, ¿por qué Ardaiz demanda penalmente a Igelka y a Simonian?
Y bueno, digamos, yo la demanda no la vi, ¿no? Tengo alguna referencia, digamos, verbal de cuál es el contenido. Y básicamente lo que dice es que me hicieron firmar que cobré el 20% y no lo cobré. Lo que a mí realmente me llama la atención es que meta para adentro a Danubio, cuando en realidad los documentos dicen que el acuerdo es que el tanque manejado... Después resultó que no, porque está claro que no compró las acciones, pero en aquel momento, tanto el tanque como este empresario nos dijo, ya le vendí el tanque a fulano, y fulano dijo, ya compré el tanque, y por lo tanto el obligado era el tanque a pagarle ese 20%.
Bien.
¿Me entendés lo que te quiero
claro,
decir?
Claro, pero el reclamo es contra Danubio por el 20% del pase... Y, sí. y penalmente contra el expresidente Danubio. O sea, Danubio, ¿qué acciones está tomando al respecto de esto?
No, primero que no tenemos, digamos, si presentó una demanda de ese tipo y contra las personas que vos decís, el juzgado penal uruguayo ya tendría que haberlo citado.
Bien.
Y hasta ahora no tenemos noticia de que hayan citado
claro,
a nadie.
Es raro que no hay nada en contra del tanque, que en definitiva fue el que hizo la transferencia, ¿no?
Y bueno, pero viste que el contenido de la demanda lo decide el demandante.
Sí.
¿No? Y yo, vos me podés demandar a mí porque, no sé, por lo que fuera. Después tenés que probarlo, ¿no?
Exacto.
Claro, pero ¿qué pensás, Leo, al respecto de esto? O sea, ¿por dónde viene el tema?
Y bueno, esto viene porque en su momento...
¿Por qué contra Danubio, digamos?
Y bueno, supongo que debe ser por una razón formal, que uh-huh. es decir, a mí el que me vendió fue Danubio, y de la plata que Danubio cobró, me tenía que haber pagado el 20%. Pero los documentos indican que si Danubio se hubiera hecho cargo del 20% del jugador, el precio de la venta documentada en el contrato de la transferencia de Danubio al tanque, en lugar de $2,500,000 como fue, hubieran sido $2,500,000 más el 20%. Uh-huh. ¿Tá? Es como cuando vos compras una casa, es decir, te vendo la casa, pero de la comisión de la inmobiliaria lo pactamos por escrito, te encargás vos.
Claro.
Que sos el comprador, ¿me explico?
Sí.
Acá ese fue el acuerdo. El acuerdo es, Danubio, si querés que Danubio pague el 20%, que en teoría es lo que corresponde por reglamento, el precio no eran 2,5 millones, eran 2,5 millones más el 20%, cosa que yo cuando lo cobro se lo doy inmediatamente al jugador. Acá se dijo, yo te doy... Por intermedio del representante y a través del tanque formalmente, yo te doy 2,5 millones por el jugador, pagaderos de tal y tal forma, y yo me hago cargo de ese 20%. Y así está escrito, ¿no?
Está bien. Bueno, ojalá que se pueda resolver, ¿no? Y que en definitiva todas las partes salgan paradas como quieren, a pesar de que cuando hay un diferendo siempre alguien pierde, ¿no? Claro. O muchas veces pierden todos, ¿no?
¿Cómo está tema de cómo aparentemente estaría encarada esa denuncia, para mi gusto está fundamentada en que en su momento el empresario argentino y el representante original, que te juro no me acuerdo el nombre, pero es un inglés que era el que manejaba el jugador en ese momento.
Esperá que te lo digo, Leo, dame un instante.
No me acuerdo el nombre, te digo la verdad.
Te lo digo, Nicolás Arrol Hardware, ¿puede ser?
Ah, ahí está, exactamente. Bien. Manejaban al jugador desde el punto de vista de la toma de decisiones del jugador, ¿está? En función de temas que pasaron del jugador, después que el árbitro transfirió el jugador al tanque, y se hizo la documentación que te digo, que eran 2,5 millones de dólares, de los cuales se pagó un millón de entrada, o al poco tiempo del negocio, y al día de hoy nos están debiendo una cuota de 1 millón y otra de 500,000 dólares, 1,5 millones de dólares. El manejo del jugador de las tomas de decisiones lo tenía este empresario inglés, uh-huh, en primera instancia y posteriormente el empresario argentino. Bien. Pero eso ya, el jugador ya no era de Danubio, ¿me explico?
Sí. Acá la demanda está encarada contra Marcelo Simonian, uh-huh, Nicolás Harrol Howard Maitum, que era el que decíamos, sí, y Boris Ihelki y Francisco García Mával, ¿no? Los dos de Danubio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, que bueno, en ese momento Francisco sigue siendo el secretario, uh-huh, y en ese momento, porque son los que firmaron por Danubio, por el estatuto, que era el presidente y el secretario. Yo era el vicepresidente en ese momento.
¿De Saraki han podido cobrar algo, Leo?
Pará, te termino esto, si claro. Puedo.
Sí, claro.
Está bueno redondearlo.
Dale, dale.
Yo estuve... Después nos enteramos por otras vías que el control del jugador, por decirlo de alguna manera, o el manejo del jugador desde el punto de vista de la toma de decisiones, después que Simonian lo colocó en el club belga préstamo del tanque, porque el jugador estuvo en este club belga, que tampoco me acuerdo el nombre, en un mecanismo de préstamo, por decisión de Simonian, que seguíamos suponiendo que tenía el dominio del tanque, y ahora llegamos a la conclusión que nunca lo tuvo, pero en aquel momento todo indicaba que lo tenía, fue dado a préstamo del tanque al club belga, y ese negocio, ese acuerdo, que yo no sé si hubo plata o no la hubo a nivel de los clubes, lo hizo Simonian, ¿no? Y bueno, durante ese periodo que el jugador estuvo a préstamo en Bélgica, decidió el jugador cambiar de representante y hoy es Bentancur el representante. O sea que el jugador se deslindó de inglés y de Simonian. Pero son temas que yo te los tiro para complementar lo que estamos hablando, pero que son ajenos a Danubio. La historia de Danubio terminó el día que hizo el pase, uh-huh, de Danubio al tanque.
¿Tal? No, pero además es una transferencia bastante bastante extraña, tomando en cuenta que también hay una demanda por parte de los empresarios para con el presidente del tanque, tomando en cuenta eso que vos acabas de decir, que ahora quien representa al futbolista es...
Bentancur,
exactamente.
Pablo Bentancur.
Sí, exacto, sí, uh-huh, sí, sí, sí. Hay un lío bárbaro entre todas las partes. Es una operación.
Lo importante es eso, que los documentos indican que perdoná que sea reiterativo, pero es un tema importante, por lo menos para la imagen. Acá hay gente involucrada a nivel personal,
claro,
lo cual no me parece demasiado justo. El documento dice que 2,5 millones era el líquido, digamos, que quedaba Danubio, y que el club comprador, léase Simonian, porque se suponía que tenía el dominio del club, lo asumía el club comprador. Quiere decir que y quien se obligó a pagar el 20% al jugador fue el tanque.
Muy bien. Gracias, Leo.
No, me quedaba lo de Saraki.
Ah, perdón, lo de Saraki, sí,
exactamente. ¿Han podido cobrar algo hasta el momento? ¿Cómo?
Y bueno, mirá, esa es una de las grandes instituciones, ¿no? Mm. Digo, sinceramente, ese negocio sí lo acordé yo con River, yo personalmente, uh-huh, y nunca pensé que un club como River argentino, no quiero usar una palabra indebida, pero forrear a Danubio desde el punto de vista del pago, primero no pagando la cuota vencida el 28 de febrero de 600,000 dólares, con mucho esfuerzo de parte nuestra y de Francisco García, el secretario que ha sido el que ha llevado el tema del cobro de esos saldos de precio con River. De la cuota del 28 de febrero logramos que al día de hoy nos amortizaran 200, ¿tá? Y como ustedes saben, el jugador se vendió al Leipzig de Alemania, donde Danubio tiene un 10% de se reservó un 10% del líquido de esa compraventa, que fue más o menos 10 millones de dólares, o sea, 1 millón de dólares más. Hay una cuota a vencer en agosto de 600 mil dólares más, o sea que hoy River Argentino, habiendo cobrado, como sabemos que cobró del club alemán, le está debiendo a Danubio 2 millones de dólares, ¿no? Y te digo, hoy, temprano, la verdad no me banco más esta situación, porque hablamos 300 veces con River, lo vamos a reclamar vía FIFA la semana que viene.
Bien.
Tanto el saldo de precio de la venta de Danubio a River, como el 10% de la venta de River al Leipzig, y a su vez conjuntamente el mecanismo de solidaridad que corresponde pagar Leipzig porque el jugador estuvo en Danubio, ¿no?
Perfecto.
O sea que entre pito y flauta, más o menos, Danubio tiene a cobrar por la venta de Saracchi, por todos estos conceptos que te digo, unos 2.400.000, 2.500.000.
Buena plata.
Sí,
¿no?
Buena plata que evidentemente está en el aire, porque fíjate que si tenés que recurrir,
el tema que no se cobra.
Claro. Exactamente. Leo, bueno. ¿Danubio está saneado hoy por hoy?
Y Danubio, te digo que con gran esfuerzo está al día. Absolutamente con todo el mundo, con los jugadores, como debe ser, ¿no? No es ningún mérito, pero dado la situación de otros clubes, parece una de las excepciones, con los jugadores, con los sueldos de los funcionarios, con los organismos oficiales, y hace dos días firmé el cheque para pagar BPS, 70 mil dólares del mes de junio paga Danubio, ¿qué es lo que meses? 70 mil dólares a BPS.
¿Estás al tanto?
Es una de las cosas que la verdad me parece demencial.
¿Estás al tanto del nuevo proyecto de ley sobre derechos de imagen y sobre derechos de imagen, entre otras cosas, el proyecto de presidencia de la República hacia la Asamblea General?
Sí, estoy al tanto.
¿Qué te parece?
Y bueno, yo me parece que no se entiende mucho cómo es que funciona esto, ¿no? Qué sé yo, podemos hablar de tantas cosas que parece que no se entiende que hay que colaborar con la máquina de producción de jugadores, que son los que a la larga le dan prestigio al Uruguay y son los que los clubes que nutrimos las futuras generaciones de las selecciones uruguayas, de sub-15 al plantel principal de la selección. Yo qué sé, es muy 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 largo de hablar todo este tema. El IVA de las camisetas que comprás, de las pelotas, de la arena, yo qué sé, de todos los duros que un club necesita comprar de insumos, somos consumidores finales y nos lo comemos, todos los clubes, ¿no? Por eso te digo, hay tanta cosa que me parece que habría que hablar, sobre todo también a nivel de gobierno, porque, no sé, da la impresión que quienes redactan los decretos o los proyectos de ley o están fuera de lo que es el circuito del fútbol y no entienden mucho cómo funciona la cosa, porque ¿qué va a pasar cuando digamos, muchachos, acá se terminó todo, no hay más plata y haya, no uno como pasó con el tanque, sino 5 o 6 clubes que no puedan empezar el no digo este porque ya está encaminado, pero el torneo del año que viene?
Bien, muy bien.
Te digo, te tiro titulares.
Sí, está perfecto. Está perfecto, no, es un tema.
Es un tema a tratar, entre otros, con los candidatos a presidente, cualquiera de los tres, también te digo.
Por supuesto que sí. Y esa es la idea. Ah. Acá me parece que hay desconocimiento de lo que son las realidades de los clubes.
Ah, bien. Leo, gracias. Un abrazo grande, muy amable.
Un gusto. Arriba. Pásalo bien, chau.
Leonardo de Cochea, el presidente de Danubio, clarito. En todos los temas. Sabe Danubio del reclamo de Ardaiz, sabe de la demanda penal contra el expresidente Boris Ihelka y además el secretario Antonio García. Va Danubio con Del Campo a las elecciones en la AUF, estaba claro. Y va a reclamar en la FIFA por el pase de Marcelo Saracchi.
2.400.000 dólares.
¿Qué te parece? 2.500.000. La verdad que un platal para... O sea, en este momento... O sea, que el jugador estuvo... O que no se cobró lo de Saracchi a River es increíble. Y tampoco se cobró ahora que Saracchi pasó de River al Leipzig. Insólito. Pausa, ya venimos.